Bueno, vamos a saludarlo con mucho gusto, maestro Alberto. ¿Cómo le va? Son Solo, saluda. ¿Cómo anda?
¿Cómo le va, Son Solo? ¿Bien?
Bien, gracias, maestro. Gracias por acompañarnos. Acá está Jorge Seré, lo quiere saludar. Ya me dijo, quiero saludar al maestro. A ver, salúdelo.
¿Cómo te va, Oscar?
¿Usted?
Bueno, pero está, si, para mí es Oscar. ¿Qué querés que te diga? ¿Le voy a explicar de vuelta?
No explique.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, gracias. Todo bien.
Bueno, vale. Acá estamos con Sonsol aguantándolo un poco. No. Vos sabés que no es fácil esto.
Nos queremos mucho, Oscar.
Complica, ¿no?
Sí,
¿no?
Es bastante difícil, ¿no?
Pero maestro, ¿sabes lo que nos queremos con Seré?
Sí, yo lo sé.
Bueno, ¿usted anda bien?
Bien, todo tranquilo.
Ayer vi que Japón le ganó a Irán 3-0.
Sí.
Lo presenté en el informativo y me acordé que rival nuestro en la Copa.
Sí.
Es buen cuadro ese, maestro.
Que es todo muy parejo, es todo difícil, porque sabes más o menos cómo están los equipos. Y Japón, sobre todo, en el último tiempo, digamos, desde 2 años a esta parte, ha logrado un funcionamiento con algunos jugadores que ya se han estabilizado en la formación titular, en ataque sobre todo.
Sí.
Muy bueno. Y recuerdo que salió del Mundial por unos errores defensivos impensados, pero Bélgica le ganó por esas cosas.
Sí, es verdad.
Si no, la historia podría haber sido otra, ¿no?
Es verdad. Y bueno, y aparte de Japón tenemos a Ecuador y a Chile, ¿no? ¿Qué le sugiere el grupo?
Y bueno, vamos a ver cómo están todos, y sobre todo en ese momento, en los momentos más cercanos al partido, y obviamente en el partido mismo. El grupo es parejo, yo no me animaría a decir que hay uno que resalte demasiado de los otros, y bueno, y en partido parejo se definen por detalles. Eso es algo que se dice mucho en el fútbol y creo que tiene mucho de verdad, y vamos a tratar de ir en la mejor actitud con el pensamiento positivo y tratando de responder a la historia que tiene Uruguay en este tipo de competición.
Y previo a la Copa que tenemos, lo de China, ¿tenemos algo más después? No.
Previo a la Copa, sí, vamos a la China Cup.
Por eso. ¿Y aparte de lo de China, hay algo más o después ya es practicar para la Copa?
No, andamos buscando, porque siempre se hace el famoso partido de despedida.
Está bien.
Y bueno, pero no tenemos confirmado todavía el rival.
¿Y cuántos días previos al debut o al viaje de la Copa, cuánto tiempo cree que va a tener a los muchachos para poder reforzar ideas?
Y bueno, depende también de cuándo estén disponibles en la finalización de los torneos. Terminan en mayo, fines de mayo, algunos antes, otros después. Y bueno, y los que juegan la Champions, recién a principios de junio se podrían integrar, porque está contemplado esa posibilidad que tienen que competir en sus clubes, ¿no?
Ahora, la gran ventaja, maestro, suya o nuestra, o como le quiera llamar, al lado de otros técnicos que están agarrando recién a las elecciones, justamente que usted refresca 3-4 cosas y a la pista, mientras que otros tienen que empezar de cero, ¿no?
Bueno, sí, ya hemos andado, quizás con resultados que no fueron positivos, ¿no? Hemos perdido los últimos 4 partidos de fecha FIFA, esa es la realidad del resultado. Pero también hemos visto cosas, hemos intentado diferentes maneras de integrar el equipo, de pararnos, sobre todo en la zona ahí del mediocampo, que es una zona muy importante como filtro defensivo, y además en la generación de juego. Y bueno, ya tenemos muy definidas algunas cosas. No son fáciles de lograr, sobre todo en un medio que circunstancialmente creo yo que no se tiene jugadores que jueguen por afuera y buenos en el uno contra uno, para el nivel internacional. No los veo, jugadores pueden ser segunda punta, jugadores creativos, jugadores por el medio. Desde el punto de vista físico hay que tener condiciones que respondan a la exigencia del fútbol de alto nivel. Quizá en otro momento lo tuvimos con algún jugador que ya no está en ese nivel. Y seguimos buscando y siguiendo a los jugadores, viendo cómo están, llevándonos algunas noticias lindas, como por ejemplo lo de Martín Cáceres.
Claro.
Me dejó contento por lo que se dio y por la alegría que tenía este chiquilín, ¿no? de volver al club que,
claro,
en el que estuvo 5 años.
Y maestro, ¿a usted le preocupa, como a muchos uruguayos, de repente lo que pasó en algún partido de estos últimos, donde no llegaba bien la guinda a Suárez y a Cavani, que son nuestros grandes referentes de ataque, como que no llegaba redonda, como que no algunos dijeron no patearon un tiro al arco, ¿cómo puede ser? Y de repente eso lo emparento mucho con esto que dijo usted, que en el medio seguimos buscándole la vuelta. Es por ahí lo que más le preocupa a la generación de fútbol para que llegue la pelota, por lo menos redonda, ahí a la zona donde están estos dos monstruos.
No es tanto lo de la generación de fútbol, porque han aparecido en la selección jugadores jóvenes que están jugando a gran nivel en grandes equipos de Europa. Entonces, tienen generación de fútbol y todo. Pero ya le digo, cualquier equipo, por ejemplo, es un principio de ataque que cuando se ataca hay que ampliar los espacios.
Claro. ¿Sí?
Para formar espacios por el centro, pero también para desahogar hasta las zonas laterales, que generalmente por donde se ataca.
Menos tránsito, ¿no?
Hay equipos de gran posesión de pelota, le pongo como ejemplo al Manchester United,
sí,
Liverpool. Y fíjese los jugadores que tienen por afuera.
Claro.
Mohamed Salah, Kané, Sané en el...
Sí, en el City.
Sterling, todos jugadores rápidos, habilidosos. ¿Y qué es lo que hace? Tiene la pelota el Manchester City. Hasta sí, que quieren.
2 días, sí.
Pero, ¿y cómo llegan a la jugada? Y realmente por situaciones de uno contra uno de los equipos de los costados. Ese Sané, el alemán, que es bueno, y Sterling, y bueno, son goleadores además, y aparte tienen buenos jugadores en otros sectores, y a veces sorprenden con un centro delantero que pica al estilo Suárez, como es Agüero, por ejemplo,
claro,
mete pelotazo largo y desequilibran. Más o menos resumiendo, es eso, es mucho más, o mejor dicho, es más lindo verlo que decirlo.
A eso hay que apuntar, dice usted, maestro, a buscar algún jugador que nos abra la cancha en el momento oportuno, que en el mano a mano gane.
Bueno, sí, o si no, tratar de buscar maneras de parar el equipo que contemple que esas bandas estén ocupadas. Esa es más o menos la idea que estamos manejando, de acuerdo a lo que vimos.
Bien.
Porque hemos probado con 3 mediocampistas, pero son 2 mediocampistas centrales.
Claro.
Y en el partido contra Francia pusimos 4, 2 más atrás y 2 más adelante.
Sí, señor.
Y bueno, y capaz que se veían cosas que uno... Pero no, antes, en otra etapa de la selección, no teníamos capaz jugadores de esta calidad técnica, pero jugamos con 2 por adentro y 2 por afuera. El Tata y Palito por afuera y el Cachi Gargano por adentro, con Ruso Pérez y Tacha.
Claro.
Y ven a otro tipo de jugadores.
Ahora,
y no tan distante como dicen algunos, porque escuché algunos comentarios que hablan de los jugadores nuevos, que es verdad, tienen un gran manejo y todo, y los otros jugadores como que no pasaba nada a la hora de tener la pelota. Y Cacha Areva Los Ríos dio pase de gol en un mundial, en la final de una Copa América.
Sí, señor.
Pérez hizo lo mismo. Un pase de gol
a Cavani.
No eran jugadores que era solo correr. Capaz que no tenían, vamos a decir, un andamiaje técnico exuberante.
Claro, claro.
Eran jugadores de fútbol y ponían otras cosas. Y los equipos se arman así. Yo creo que hay que buscar una lógica en el equipo. Y bueno, que no lo... Acepto que no lo hemos encontrado. Más allá de los resultados, creo que con Brasil se hizo un buen partido.
Bien. A ver, Jorge.
No, yo justamente te iba a preguntar algo de eso, ¿no? Porque...
Sí.
El Cacha y el Ruso o algún otro en su momento ya era como un sello de la selección.
Sí, es una grifa.
Y todo el mundo decía eso, no, son perritos marcadores, así que, sí, pero no eran ninguno negado tampoco con el balón, ¿no?
¿Está loco?
Y hoy da la sensación que no hay ningún Cacha y ningún Ruso, hay muchos otro tipo de futbolistas.
Sí.
Pero por ahí no hay tanta solidez, yo qué sé, uno lo ve variar al equipo en función de esos futbolistas que tienen una calidad técnica impresionante, pero... no sé, la pregunta sería, si hoy tuvieras de vuelta al Cacha y al Ruso en un nivel parecido al que tenían en su momento, con la edad lógica, ¿estarían de vuelta en la selección?
Y bueno, los jugadores salen de la selección porque el paso del tiempo los hace crecer, sobre todo desde el punto de vista físico, de la continuidad, pero eran jugadores que aportaban. Del Cacha además tengo para decir que fue citado como único jugador de medio local para el Mundial de Sudáfrica 2010. Y jugó en Peñarol y metió goles en los clásicos.
Sí, no, no. Es que, a ver, yo soy de los que al Cacha y al Ruso yo digo, siempre los quiero mi cuadro, ¿no? Pero viste como que hoy hay esa tendencia a que los mediocampistas tienen que ser más mixtos, ofensivos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo por lo menos cuando jugaba yo quería mi equipo dos de esos, ¿no?
Dos tractores quería vos, ¿te gustaban?
Sí. Pero ahora también exigen, Jorge, que esos dos que se corren todos por los tres, que también distribuyan bien el juego, jueguen, tengan remate de media distancia, pasen bien. O sea, es la evolución del fútbol. Y yo, por ejemplo, veo que estos jugadores, como puedo decir, puede ser que todavía estén evolucionando, porque hablamos de los jugadores nuevos. Y esos jugadores nuevos se integraron en la segunda mitad del año 2017.
Claro.
Y uno en el 2018.
Sí, Torreira.
En la China Cup del 2018, hace un año. Bueno, y están en plena evolución y están jugando en equipo muy importante. Yo lo que estoy viendo de Bentancur, que ha tenido hasta cambios físicos, él juega de mediocampista central en la Juventus, que es un equipo que va por su octavo título consecutivo. Y
sí, totalmente.
Está logrando. Entonces, y el entrenador viene y lo pone de titular y titular, y eso tiene un significado enorme. ¿Por qué no va a servir para la selección de Uruguay, por ejemplo? Capaz que hay alguna cosa que tiene que ver con el juego, yo me hago responsable.
Muy bien, muy bien.
Mejor dicho, colectivamente. Pero para nada pienso que estos grandes jugadores puedan ser descartados o no sirvan simplemente. ¿No?
Maestro, le tengo que preguntar una situación que vimos en los partidos, sobre todo, por ejemplo, el partido con Brasil, ¿no? Que a Cavani, por ejemplo, es un tipo que tiene un despliegue brutal, regala salud física, como digo yo. Pero también lo veíamos mucho al lado del Zorrito Suárez, tratando de cerrar el espacio ahí con Neymar. Y uno se pregunta, pucha, Cavani, tratando de ayudar a los defensas, que es una generosidad brutal, pero lejos de la zona donde supuestamente él trasciende y triunfa. Yo sé que el tema Cavani es un tema permanentemente discutido, pero también uno se pregunta, tan lejos del área, ¿y por qué no ponemos a otro?
Bueno, no sé, yo qué sé. Le acepto el planteamiento y todo, porque está muy distante de algunos que dicen que Cavani juega de matador de punta en la selección. Y no es así.
No, yo no dije eso. Yo dije que ayuda.
Escúcheme lo que le voy a decir. Sí. Usted, por ejemplo, quiere jugar con tres delanteros en la selección.
Sí.
Y si no, Cavani para una punta va a actuar. ¿Entiendes? No puede jugar los dos por el centro o los dos de puntero, vamos a decir.
Bien.
Y cuando se juega un 4-3-3, que muchísimos equipos que lo hacen,
sí,
los que juegan por afuera, bajan a marcar así. Y si el equipo del otro lo domina y todo, la Juventus, lo puse de ejemplo,
sí,
usted saca una foto de la Juventus cuando está descendiendo y están los 10 jugadores en 20 metros al borde de su área.
Ajá.
Y si no es así, yo qué sé, que me lo demuestren.
Bien.
Y eso es adaptarse a las situaciones del partido. Yo creo que a Cavani no le hace perder capacidad de gol.
Bien.
Esa circunstancia, no le hace perder.
Eso es una iniciativa.
En el Mundial del 2010,
sí, sí.
Puede jugar con 4-3-3, digo, sí, si uno de los tres puntas es Cavani, sí. Porque ni Forlán ni Suárez podían hacer lo que hace Cavani cuando viene.
Muy bien.
En el partido con Inglaterra, que tiene que ver con la historia del fútbol uruguayo, no era fácil ganarle equipos europeos en los mundiales.
No.
Se le ganó. Borró el mejor jugador de Inglaterra. Dio un pase de gol espectacular, estuvo en jugada. En el partido con Portugal se corrió todo.
No, una vez.
Apareció en los goles.
Bestial.
¿Quién hizo los goles contra Portugal?
Bestial. Bestial.
Es una manera de sentir y también. El Paris Saint-Germain capaz que no lo hacen porque demasiada superioridad en los torneos, ¿no? En
el claro.
Local, los dos. Pero en otros lados lo ha hecho. Y yo creo que me parece que hay que buscarla. Y tenemos que buscar también,
¿sí?,
el esquema táctico que puede ser adecuado, por ejemplo, para eso. Para que los dos delanteros jueguen en una doble punta.
Bueno, a ver.
No, una pregunta que tiene que ver con lo que va a pasar en las eliminatorias y ya pasó. A mí me tocó estar contigo en la altura, allá en el 84 con Danubio, en el 89 un amistoso con la selección contra Ecuador también. Y era la época donde todo el mundo decía hay que jugar con el equipo partido, dos arriba y después atrás defendiendo bien cerradito, ¿no? Y ahora Uruguay, no sé si vos lo ves igual, ganó en La Paz con la selección. Ahora fue defensor, ganó en La Paz de vuelta. Ya como que la altura de Quito, ganó en la altura de Quito aquel el día que el gol de penal de Forlán. Puede ser que el fútbol uruguayo, a partir de no sé qué, porque yo no me doy cuenta qué es lo que cambió, ya tenga más chance de ganar en la altura que antes.
Yo creo que se ha demostrado, y con esto defensor no lo pude ver porque estábamos en el sorteo de la Copa América, pero un resultado increíble, ¿no?
Sí.
Sorprendente y muy bueno para el fútbol nuestro. Yo creo que se sufre en la altura.
Sí, seguro.
Con un andamiaje psicológico importante que soporte, que sepan sufrir en el lenguaje futbolístico, ¿no? Después hay que tener esquemas tácticos adecuados, hay las circunstancias. Tenemos a ir a marcar la salida, a dar la altura. Hay que hacerse fuerte ahí, en la zona del centro del campo, saber retroceder. Hemos visto que la altura para los esfuerzos veloces es beneficiosa. Entonces, teniendo jugadores veloces y potentes, se pueden aprovechar bien. Y también toda la estrategia que tiene que ver con el momento que se llega, cómo hacemos para ir a la altura. Y en eso se ha progresado mucho también. Cada vez se planifica más y se va a disputar un partido. Después lo demás es fútbol.
No, sin duda.
Ahora, maestro, perdóneme, porque mucha gente, como dice usted, no siguió el partido por diferentes motivos. Y lo primero que escuchó fue cómo salió Defensor y dijeron 4-2, ¿no? Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¡pah, qué bien Defensor, hizo 2 goles! O sea, y sin embargo ganó 4-2. Eso es lo que impacta. Y eso sí que es historia, ¿no? Ningún cuadro nunca en la historia, ni cuadro ni selección, hizo 4 goles de arriba. Y pudo hacer más.
Habla de que el equipo aprovechó bien las circunstancias que tuvo.
Muy bien.
El entrenador tiene que haber hecho un buen trabajo desde el punto de vista táctico. Se suma todo.
Claro.
Y después está justamente en mantener eso, en superar las sensaciones negativas que muchas veces se tienen. Y ser un equipo. En el sentido que ahí sí, la solidaridad, la ayuda al compañero, el no guardarse nada, tiene mucho que ver. Entonces, no quiere decir que de ahora en más vayamos a ganar siempre en la altura, ¿no?
No, seguro que no.
Nada que ver eso. Pero sí, hemos demostrado que se tienen posibilidades. Y también con el asunto del calor, que es otro aspecto muy importante, y sobre todo cuando es insoportable como el de Barranquilla, que también la última vez que fuimos, ahí pudimos llevar el partido y no lo empataron ellos.
Sí, sí. Estaba cerca de ser ganado, ¿no?
Bueno, entonces creo que eso responde a la idea que tenemos nosotros de ser un equipo difícil de enfrentar, difícil para cualquiera, y ser competitivo, en definitiva. Tenemos además buenos jugadores, procuramos llevar jugadores a la selección con algunas de las características necesarias. Por ejemplo, jugadores veloces, tenemos más de uno. A veces también depende de otras cosas. Por ejemplo, la otra vez, antes de estos partidos que tuvimos que jugar con Brasil y con Francia.
Sí.
Bueno, una enfermería de la selección.
Sí, me acuerdo.
En la misma zona del equipo. Entonces, nos vimos obligados de que debutara un jugador sub-20.
Es verdad.
Que demostró una clase impresionante, pero lo pusieron ahí en la guerra con un tenedor en la mano.
Es verdad.
Dependió de él todo lo que hizo y la categoría que mostró. Pero fue duro. Y a veces esas cosas, capaz que no dan oportunidad de ganar un partido, pues no ganamos en esa oportunidad. Pero sí de ver para el futuro jugadores que puedan ampliar el espectro de futbolistas elegibles, ¿no?
Ustedes, hay una cosa que le pasó en Sudáfrica. Y con el paso del tiempo, evidentemente, los muchachos, como decíamos antes, van creciendo. Y hoy Suárez y Cavani andan por los 32 y ya de repente no son los mismos que eran 3, 4, 5 años atrás, ¿no? Pero usted en Sudáfrica, me acuerdo que Forlán arrancó de punta y después, por diferentes motivos, terminó bajándolo en la cancha y, bueno, terminó siendo en la postre el mejor jugador del campeonato del mundo. ¿En algún momento se le pasa por la cabeza hacer algo parecido con Suárez o con Cavani? Que sean poner por decir algo a Suárez con Gómez y bajar a Cavani más de enganche o al revés. Poner a Gómez, digo a Gómez por nombrar otro delantero de área, ¿no? Cavani un poquito más abierto, Suárez más atrás. Algo parecido a aquello de Forlán. Para mi gusto, este es un tema mío, dada la poca generación y esto que estamos hablando del juego ofensivo que tenemos, ¿no habría por ahí una posibilidad de solución? Lo pregunto desde mi ignorancia, pero ¿se le pasó por la cabeza?
No se me pasó por la cabeza. Cada jugador tiene su característica. Y aparte, adelantarme a los hechos, no, en este momento son goleadores respectivos de su liga. Y además eso de la edad influye, el paso del tiempo siempre deja su huella, pero depende del individuo también. El otro día vi jugar el Feyenoord contra el Ajax y tiene que ver cómo jugó Van Persie, con todo el pelo blanco.
Jugó fenómeno, sí, lo enloqueció al zaguero ese que se llevó el Ajax de Magallanes, ese de Boca lo enloqueció.
Le quiero decir que...
Sí, entiendo.
Y aparte, donde han dado muestras comprobadas de su capacidad, en los goles, cuándo hacen los goles, en qué partido, son goleadores de raza. Por suerte son uruguayos, pero están al nivel de los grandes delanteros de los grandes equipos europeos.
¿Pero sabe por qué le preguntaba, maestro? Incluso porque usted hacía referencia al tiro de larga distancia, que de repente los muchachos jóvenes que tenemos todavía no lo ensayan, y a Suárez y a Cavani usted le da el metro y le sacan cualquier guascazo de cualquier lado, de derecha, de izquierda, no tiene problema. Algo parecido a lo que hacía Forlán. ¿Te acuerdas que Forlán baja y empieza a sorprender con...? Todo el mundo decía casi que el único jugador que le encontró la vuelta a la pelota a la Jabulani aquella. Por ahí mi pensamiento, ¿me sigue?
Forlán, por ejemplo, le puede poner cualquier manual de técnica de recesión y de golpeo a la pelota y es superior a todos los jugadores que tenemos.
Ajá. Bien.
Quizás no tenía otras cosas, como por ejemplo el usar más el físico y el cuerpo, quiero decir.
Sí, el mano a mano ahí en el físico.
Derecha, izquierda, le tiraban una pelota a gran velocidad y la dejaba muerta.
Sí, señor.
Y bueno, en el Mundial aquel, además, él tomó un liderazgo que había tomado al final de la eliminatoria, que antes no lo tenía en la selección. No empezó en el 2010 en la selección, por más.
No, pero sí empezó... ¿Perdón?
Mucho antes de que tuviéramos nosotros
claro. La selección. No, sin duda, pero lo que quiero decir también es que él, en aquel Mundial 2010, él arrancaba de punta. Arranca Nacho González, después pasa Lodeiro, hasta que un día, entre que uno no anduvo bien, el otro se lastimó, y hubo que jugar. Alguien tenía que jugar ahí, usted toma la decisión que le salió de novela de bajar a Forlán. Y cuando baja a Forlán, cambia el cuadro.
Sí, pero sabes que no fue tan así, que de cambio y todo. Lo mismo hicimos en la Copa América del 2011, y Forlán jugó arriba, y recién pudo meter goles en la final, ¿vio? Porque no, ya sé esa racha que a veces vienen. Y juega delantero, lo que pasa es que un jugador de tanta técnica que baja puede habilitar bien, puede rematar, el remate de media distancia lo tenía, siempre jugó medio así, inclusive en la época anterior que lo veíamos jugar, él sabía de eso, no creo que sea que haya sido un creador de juego que distribuía el juego del equipo, no, fue un atacante con mucha inteligencia para moverse en el campo
bien.
Y aprovechar a jugadores que se tiraban por los costados. Usted fíjese que Luis, todos los goles y las intervenciones que hizo en los mundiales fueron cuando se costaba.
Bien.
Esta va a ser la, si no me equivoco, la sexta Copa América que vas a dirigir, ¿no?
Sí, la sexta.
Y en alguna, digo, seguramente pasa, ¿no? Como entrenador, llegás con más confianza, en otra... con más dudas, en otras porque es el comienzo de un proceso. A mí me da la sensación que en esta, más allá de después los resultados se pueden dar por un lado o para el otro, ¿no? Pero me parece que Uruguay está dentro de los equipos con grandes aspiraciones de ganar la Copa. No sé si vos lo ves de la misma forma, pero Uruguay normalmente va como candidato a estar peleando, ¿no? Pero yo veo que Uruguay en los últimos mundiales, en las últimas Copas América, más allá del resultado final, me parece que llega con condiciones de decir, puedo ir y ganar la Copa.
Sí, sí, se puede dar, no es imposible, y también puede haber otros equipos. Me parece que Brasil va a ser un equipo fuerte en esta Copa. Brasil por primera vez ha tomado la decisión de no sacar a un entrenador que no gana un mundial. Siempre los ha sacado.
Qué curioso.
Y ahora lo ha mantenido. Y tengo noticias de que están haciendo las cosas muy bien. Y yo siempre digo, o en broma digo, los brasileños no tendrían que perder ningún partido.
Y yo lo acompaño.
Y qué pasa si se organiza, por ejemplo, esta sub-20 que está jugando ahora.
Sí.
Tiene dos jugadores de la sub-17 anterior.
Sí.
Entonces eso habla de que no hay procesos de trabajo, seguimiento.
Claro.
Tienen tantos jugadores que lo van haciendo, lo van metiendo ahí. A veces no.
Sí.
La misma concientización. Si ellos llegan a los niveles que tienen los equipos o las selecciones europeas o algunos equipos de Europa, en cuanto al modo de hacer las cosas, los jugadores que tienen, la propuesta de juego, un montón de cosas. No sé si serán invencibles, pero pasan a ocupar un lugar parecido al de esas grandes selecciones o grandes equipos, que siempre lo tuvieron, pero el otro día en el sorteo, por ejemplo, ellos hablaban de la Copa América que habían ganado ellos, y llevan 7 nomás, comparado con las 15 de Uruguay y las 14 de Argentina.
Es verdad.
Eso responde a que ellos se sienten muy seguros de lo que son, pero no creen demasiado en los procesos del trabajo, en estas cosas. Nivel de clubes, a veces sí.
¿Y usted cree que de la mano de Tite ahora como que está cambiando un poco ese concepto?
Esas son las informaciones que tengo, yo.
Sí.
Ahora, por ejemplo, escucho que en la página de la FIFA, lo puede leer cualquiera ahora porque está saliendo en estos días, acaba de firmar un convenio con FIFA, que yo no sabía que existía esa figura, de que los equipos que organizan los mundiales, después la FIFA les da una especie de compensación. Por la sede que se tuvieron en cuenta y no se realizó el Mundial ahí, para llevar el fútbol a esos lugares y todo. Y son millones de euros.
Dios mío.
Y la van a invertir, bueno, en todos estos planes de llevar el fútbol a los lugares donde no le pudieron llevar el Mundial, pero además trabajar con jóvenes, con niños, fútbol femenino, un montón de cosas. Antes estaban demasiado seguros de que eran los mejores técnicamente, pero ahora... quizá por algún golpe duro que se han dado últimamente, no en este Mundial, que podrían haber llegado más arriba,
sí.
Jugando de la misma manera, pues son cosas de fútbol, ¿no? Solo puede llegar al título uno solo. Pero más allá de eso, ahora también pueden apostar a otras cosas que tienen que ver con, no solo con tener buenos equipos, pero poder hacer algo con continuidad en el tiempo. En otro, es el país que más veces ha ganado la Copa del Mundo. Y antes era porque había cada astro impresionante, desde Pelé para abajo había un montón. Y ahora no es tan así, no es tan así. Y creo que tienen que llegar a la conclusión de que hay que fortalecer todas las cosas buenas que tienen para tener equipos poderosísimos. Y lo pueden hacer perfectamente.
Totalmente. Mire, maestro, yo tengo un concepto de hace mucho tiempo. Aparte, voy a parafrasear al finado Juan Gallardo. Juancito decía, para mí los brasileños son los mejores siempre, a veces son campeones. No sé si comparte esa frase, pero jugando a este deporte...
El fútbol es el deporte colectivo que permite esas cosas.
Sí.
Que uno que posiblemente no sea tan bueno como Brasil, le pueda robar un campeonato, le pueda ganar
a un
equipo y le meta 7 goles como pasó.
Es verdad, con Alemania. Es verdad.
Entonces son cosas, como dicen los tanos, incidentes de percorso, o sea, accidentes de recorrido.
Bien.
Pero cuando se está respaldado por una organización o por una institucionalidad, pueden ser más poderosos todavía.
Dos, tres cortitas, porque lamentablemente voló el tiempo. Cada vez que hablamos con usted siempre me falta tiempo a mí. Escúcheme, esto de Menotti en Argentina, otro poderoso del mundo, otro país con un acervo futbolístico brutal, y de golpe llaman a César Luis Menotti, medio como no sé, a que le dé una mirada desde otro ámbito, de otro lugar a todo el fútbol argentino, con sus 80 años. ¿Qué opinión le merece al maestro?
Como veterano me pone contentísimo.
Bien metida.
Tener la jubilación asegurada, ¿no?
Bien metida. ¿Y?
No somos japoneses, que allá a la ancianidad se le venera.
Claro, es verdad.
Muchísimo. No es tan así acá en nuestra cultura.
No, acá somos unos viejos, sí, tiene razón.
Y yo siempre jugo, sobre todo los entrenadores, ¿qué hizo este hombre? No tanto que como juega y todas esas cosas, ¿vio?
Sí.
¿Qué encontró cuando llegó y qué dejó cuando se fue?
Bien.
Y no me metí. Formó varias selecciones del interior, puso jugadores, a Galván, a Kempes, un montón de jugadores del interior, no ponía. Porque la época de Menotti, Juan Alonso, por ejemplo.
Dios mío.
Y bueno, con una personalidad bárbara, haciendo una gran campaña en Huracán, donde ya...
¿Se acuerda? Qué cuadrazo.
Houseman.
Dios mío.
Houseman era chiquito, pero trajo un concepto del fútbol. Entonces le aportó tanto al fútbol argentino.
Sí.
Y además, desde el punto de vista conceptual, las cosas que ha hecho, las cosas que ha dicho... son de los mejores aportes que se han hecho al fútbol del mundo.
Y usted lo ve en este momento, no sé si tildarlo de crítico al fútbol argentino, lo ve como una cosa bien positiva llamar a un hombre esto.
Ah, yo creo que sí, sobre todo en función de que yo, por ejemplo, en la época que estaba trabajando para la FIFA, me tocó ir al Mundial de Nigeria y todo,
sí.
Y tuve oportunidad de estar con la selección argentina, con Pekerman,
sí.
Y era gente como para mirarse en ellos, la organización que tenían, la cantidad de jugadores que formaron y después los dieron a las selecciones mayores.
Sí, señor.
De Argentina.
Sí, señor.
Y en un momento lo dejaron de hacer. No hace mucho.
Es verdad.
Igual. Es verdad. Y no se puede dar ventaja en eso. Por eso el ejemplo de los brasileños.
Es verdad.
Y bueno, y un hombre con tanta experiencia, con tanta... hoy debe decir alguna frase que... Dice, tenemos que rehacer todo bajo cosas positivas, no sobre los muertos, como diciendo, yo no vine a asesinar a nadie acá. Dijo, yo no vengo con ningún entrenador bajo el brazo.
Muy bien.
O sea, aclara las cosas, una persona de mucha experiencia. En cualquier país futbolístico se precisa gente sabia, gente que tenga grandes vivencias, grandes experiencias.
Claro.
Y que ya por su sola presencia y su trayectoria imponga un respeto. Y bueno... Y después se están buscando cosas, ¿no? Algunas de las cuales me dejó orgulloso. El otro día una persona de la delegación argentina allá me dice, nosotros ahora cuando hablamos de la selección y lo que significa, el ejemplo que tenemos en Uruguay.
¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo! Una
de las cosas más importantes que me han dicho, no en lo personal, sino...
No, pero tómelo como una cosa personal, maestro. Con todo respeto, yo puedo haber tenido mil diferencias con usted... En cómo jugar, a mí me gusta una cosa, a otro le gusta otra, pero si usted ha hecho algo acá en Uruguay, guste o no guste, es darle a la selección nuestra organización, seriedad y compromiso, que lo hace tan diferente a todo lo que se vive, que era otra pregunta que tenía todos los días acá adentro, y ese es un mérito suyo y se lo reconoce, la verdad, y me enorgullece el mundo entero, así nomás se lo digo.
Una cosa le quiero comentar, y mire que se lo digo de una manera de buena onda y jocosa.
Sí.
Bueno, sobre todo se planteó alguna vez, usted me hace esa pregunta del juego, de la generación.
Sí,
de...
sí.
Lo hace mucha gente. La...
Sí.
El otro día, yo sabe que la mayoría de los programas radiales que escucho son de básquet.
¿De qué?
Porque no sé nada.
Sí, de básquet.
Creo que sabe mucho más que yo.
Sí.
El otro día,
sí.
A ver, usted corríjame si no es así.
A ver.
Usted habló. Creo que estaba con Peinado.
Sí, ya no me digas que no se escucha, ya es una... ¡No, me muero, maestro! ¡Ya está!
¿Cómo no voy a escuchar? Porque me interesa, a mí me gusta. Pero... Yo no miro básquetbol de la NBA, pero el básquetbol uruguayo lo...
Yo sé que lo mira, yo sé que lo sigue. Nos hemos visto en el Palacio alguna vez.
¿Y mire lo que pasó? Usted dijo...
Sí.
El otro día, la fecha de Boe y Aguada.
Sí.
Miró el partido y todo. Dice, ¿qué partido? Y Carlito Peinado dijo, bueno, partido, ¿ves? No tanto por lo bien jugado. Y dice, bueno, pero usted dijo, yo no me fijo en eso, para un partido clásico de esto, y sobre todo que me fijo en otras cosas, cómo se tiraron jugadores de Aguada.
Sí, señor.
Está luchando.
Textual.
Eso cuando es un partido clásico, un partido importante.
Textual.
Y el fútbol también es partido. Los jugadores uruguayos a veces juegan ese tipo de partidos. Entonces, yo soy hincha del buen fútbol, como cualquiera.
Bien.
Pero prefiero más, como decía hoy Jorge, los jugadores que están desde el punto psicológico 100% metidos ahí, que el jugador frío, que es un dechado de técnica y no aparece en los momentos que tiene que aparecer. Entonces no es tan fácil encontrar a los cracks que puedan hacer jugar bien al equipo, ¿entiendes?
Pero cómo no lo voy a entender, maestro. Pero la verdad que me liquidó, maestro. Que yo esté compeinado acá a las 6:00 de la tarde y usted no se esté escuchando, ya está. Tengo la promoción del programa de Vasco, escúcheme.
Entre esto que dijiste y la del otro día mía que te dije, ¿vos qué opinás si nunca en tu vida jugaste con tierra?
Usted me relaja todo, Seré.
Ya lo enterramos, maestro.
Me relaja todo, Seré, y lo quiero en pila igual.
Por eso lo traeré, que era contigo buena onda.
No, yo sé, es como la misma con la misma onda que yo le digo que usted pone algunos tiernos a veces. Escuche, se está riendo. Escuche, para cerrar, en serio, este momento interno acá, estas luchas intestinas que a mí no me gustan nada, pero bueno, que uno tiene que convivir con ella, lo que pasa acá dentro de Uruguay. Le pasan por el costado, le duele. Yo sé que no interviene, pero por lo menos entiendo que no interviene. ¿Le molesta? ¿Qué quiere decir algo al respecto o no?
No, mire, yo creo que inclusive en el proyecto de trabajo hemos presentado la visión que tenemos nosotros, el panorama del fútbol mundial y de cuál era nuestra preocupación de insertar a Uruguay en él. Concierto importante de fútbol mundial, ¿no?
Bien.
Para eso hay que tener buenos jugadores, hay que tener un medio local muy significativo, que yo creo que no está en el nivel que sería necesario, y creo que en el que se puede alcanzar.
Bien.
Y entonces, en mucho tiempo, yo no me quiero meter en problemas políticos, porque no es mi ámbito, ¿vio?
Por eso le preguntaba.
Soy dirigente. Sí, pero en mucho tiempo, esto... que los clubes pierden dinero porque cuando juegan de locatario, o que no alcanza, o que se atrasan los sueldos, o que no tenemos un medio importante, o que vamos a la Libertadores y perdemos los partidos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Hay intenciones de cambiarlo? ¿Quién tiene que iniciar el cambio? ¿Tiene que venir un elegido de afuera? Y cuando se advierte de estas cosas, yo, por ejemplo... quedé, pero casi sorprendido, ni que hablar, pero yo qué sé, casi me enfermó enterarme durante la disputa del Mundial de Rusia
que
estuvimos a punto de no competir en el Mundial. Eso es así porque después me lo confirmaron los dirigentes, lo habían mantenido ahí. Y es por todo este asunto de que Uruguay no actualizaba sus estatutos.
Los estatutos, sí, señor.
Y bueno. Y con eso no se arregla todo, pero puede ser una esperanza al haber más participantes, por ejemplo, al salir de algunas cosas que son incomprensibles para gente del exterior, por ejemplo, que el fútbol profesional uruguayo se juegue
solo en Montevideo,
en pocos kilómetros y con la mitad de la población descartada, como es la que vive en el interior. Entonces, todas esas cosas hacen que el fútbol no sea muy lógico. Y no es ponerse de un lado o de otro, porque enseguida nos metemos en eso nosotros.
Sí,
somos
sí.
Campeones del mundo en eso.
Sí, sí, sí.
Partido y enseguida pelearnos. Hay un bien común que significa el fútbol uruguayo todo. No corporativismo, porque los corporativismos es para hacer convivir al que hace bien las cosas con el que hace mal, por el solo hecho de que se desarrollan o están en el mismo ámbito, en la misma profesión.
Muy bien.
Entre los clubes hay corporativismo. Conviven equipos o instituciones que hacen las cosas excelentemente bien, con otros que...
dejan que desear.
Entonces, yo tengo la esperanza de que esas cosas puedan venir. Se sabe por el estudio de cualquier equipo motorio del mundo que usted quiera,
¿sí?,
saber de dónde le vienen los ingresos al fútbol profesional. Derechos televisivos y merchandising, no hay más. Antes... venta de abonos y y transferencias de futbolistas que son muy eventuales, muy ocasionales. A veces se dan, a veces no se dan.
Sí, señor.
Y bueno, y eso, el Manchester United y el Real de Madrid, los equipos con mayor poderío en esos aspectos en el mundo, vienen de ahí las cosas. Y obviamente nosotros no vamos a pretender tener los ingresos de ellos, pero tenemos que discutir, tenemos que hablar para que esos ingresos puedan servir para las condiciones mínimas que tiene que desarrollar un equipo profesional, tener divisiones juveniles, tener infraestructura para entrenar, pagar los sueldos al día, respetar los contratos. Eso es el fútbol profesional. Entonces nosotros, por ser de poca población y capaz que somos modestos, no tenemos el poderío, hacemos de cuenta que jugamos el fútbol profesional, y competimos internacionalmente y todo, y a veces nos sorprendemos de los resultados. Y tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, en la época gloriosa a nivel internacional clubista,
sí,
que tuvo Uruguay,
sí,
¿usted se acuerda de los jugadores que compraban? Acá esta plaza era donde ganaban más los jugadores.
Pero no me había acordado que usted habla de la época cuando Nacional trae a Manga, Artime, Nacho Prieto, y Peñarol trae Spencer, Joya y todos esos jugadores, Hermindo Nega.
Además, hasta suplente, por ejemplo, al Tanque Roja, que yo lo tuve en Boca conmigo.
¿Se acuerda?
Sí, y bueno, y me hablaba maravilla, y acá venían. Y bueno, ¿y cómo fue eso? Eso no se dio, eso fue una circunstancia. Pero cambiaron los tiempos.
Sí.
Ahora hay que hacer lo que hacen todos lados. ¿Sí? Paraguay, por ejemplo, en otro tiempo era casi igual que Uruguay. Paraguay tiene su campeonato de 12 equipos, que juegan a cuatro ruedas, ahora está teniendo unos ingresos importantes, y usted se va dando cuenta cuáles son los países que van progresando en esos aspectos.
Sí.
¿Cuántos jugadores uruguayos van para Paraguay? Compran jugadores.
Sí, de verdad.
Antes no se daba tan así. ¿Sí? Y bueno, y es porque tienen más población que nosotros, muy poco más. Tienen un fútbol mejor desde el punto de vista del juego, de la atracción, como nosotros.
Sí.
Que tienen menos historia, menos títulos. Y bueno, y sin embargo, están en una situación mejor. Entonces, el problema de la gestión es importante, pero no es que como una crítica a los dirigentes que hacen mal las cosas. No, tenemos que ponernos de acuerdo, y eso es lo difícil, en tirar todo para lograr eso.
¿Eh? Usted sabe que hace poquito...
Tiene que haber muchos defensores, ¿entiendes? Y hay uno solo. Y bueno, usted fíjese ahora, la tabla de posiciones de la juvenil y se va dando cuenta de un panorama, de cómo está muchos equipos. Creo que defensores es un equipo de punta, los resultados lo dicen.
Sí.
Después, hay equipos que están progresando mucho. Cuando yo empecé en la selección con los juveniles, para encontrar un jugador de Liverpool en la selección era duro.
Es verdad, muy bien, muy bien. Ponderando lo que está haciendo Liverpool abajo. Muy bien, maestro.
Y ahora, fíjese, hoy esta noche van a jugar dos jugadores de Liverpool de titular en la selección.
Claro, claro, claro.
Entonces, eso va a ir cambiando, vamos a decir. En la medida que logremos el apoyo y tenemos todo para el mismo lado.
¿Usted puede creer que hace cuestión de una hora, antes que hablara usted acá en El Espectador, hablamos con el presidente de River, el señor Tucci, y más o menos dijo lo mismo que usted? Hay que sentarse en una mesa todos los jugadores, los técnicos, los hasta los periodistas nos metió, la televisión, los dirigentes, todo. Bueno, muchachos, ¿qué queremos? Somos todos uruguayos, queremos lo mejor. ¿Para dónde vamos? Porque si cada uno arranca para un lado distinto, va a ser muy difícil que esto siga funcionando. La verdad que, por eso yo digo lo que usted hace con la selección. Y de repente para algunos va a decir, ah, mirá que como se dice acá, qué mamadera el maestro. Yo lo digo como lo siento. Habiendo discrepado mil veces con usted, y usted lo sabe, usted ha hecho una isla de la selección de lo que es el fútbol local. No tiene nada que ver el fútbol de cabotaje de Uruguay con lo que es la selección nacional. Y usted tiene mucho que ver porque fue el responsable de todo esto. Si a alguno le gusta, bien, y si no le gusta, a esta altura de mi vida, maestro, me hago cargo. Así nomás se lo digo.
Muy bien, le agradezco el elogio.
Bueno, gracias por esta... ¿Vos querés decir algo más, Jorge?
Un saludo, y es un placer hablar de fútbol.
La verdad que sí, aparte siempre nos queda corto el tiempo. Un día tendremos que... No sé qué vamos a hacer con el tiempo. Un día tenemos que
trabajar. Que hablas mucho.
Yo hablo dejá, mucho, no nada.
Dejalo hablar a él.
La
gente quiere escuchar a Tabárez.
Lo que me dijo de que escuché al bajo ya está, maestro. Me gané el día hoy. Un abrazo.
Bueno, te mando un abrazo a todos.
Gracias por estar arriba Uruguay. Chao.
Chao, chao.
Qué lindo, no. No sé, ya está, sé lo que quiere.
La verdad.
¿Viene el básquetbol ahora?
Impresionante.
¿Viene el básquetbol ahora?
¡Escucha!
Pero pon esto. Ahora, pero tenés esto de presentación, me imagino.
Me no entendí algo. Sí. ¿Me pegó o
no,
me
no, te dio palo. Te dio palo. ¿No? ¿Y sabés que tiene razón lo que dijo?
¿Me pegó?
Sí, porque me di cuenta.
Me tiró de cabeza.
Me di cuenta de algo.
El enano Martínez de Goes y Philly de Aguá. Se tiraron de cabeza los dos.
Sí.
Me di cuenta de algo.
Creo que estuvo de acuerdo con Peinado.
No, claro, porque ¿qué pasa? Vos analizás el fútbol de una forma
sí.
Y el básquetbol de otra.
Y a vos de otra. Ya venimos.
Los contenidos de este programa están disponibles en espectador.com.